lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
De la tarde, vuelven a escuchar El Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, segunda hora del Enfoque de este martes 2 de agosto, segunda hora que vamos a dedicar prácticamente entera a la economía. Vamos a hablar de todos los asuntos económicos de este día, de los últimos días, que son un montón de ellos, entre otros los datos de paro conocidos en el día de hoy. Vamos a abordar todos esos temas en compañía de Javier Jorrín y de Íñigo de Barrón, en la economía bien enfocada a eso de las 8 y 10, 8 y cuarto de la tarde. Y un poquito después, a las 9 menos cuarto aproximadamente, hablaremos de empleo con Javier Corbo, compañero de Madrid Trabaja, programa dedicado a la actualidad del mercado laboral que pueden escuchar todos los días ustedes aquí en Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde. Segunda y última hora de este Enfoque Estival y segundo día de agosto en el que, como les digo, hemos conocido el peor dato de julio de los últimos 14 años en términos de desempleo. Sube el paro más de 3.500 personas y mientras el Ejecutivo pide responsabilidad a la hora de interpretar estos datos y no ser catastrofistas, la oposición asegura que el socialismo siempre arruina a nuestro país. Luis Mínguez.
El gobierno achaca el revés de los datos de empleo y afiliación de julio a que con el fin del curso escolar muchos profesores de refuerzo se han ido al paro y en que las contrataciones turísticas se han anticipado a junio, pero junto a ello al clima de incertidumbre global por la guerra en Ucrania y la energía. El presidente Sánchez resalta que los datos de todo el año siguen siendo muy buenos como efecto de la reforma laboral.
El gobierno de España no va a caer ni en la euforia ni tampoco en el catastrofismo. Por tanto, lo que estamos viendo es una dinámica que se repite mes tras mes desde que se aprobó y se entró en vigencia la reforma laboral. Y es un aumento de la contratación indefinida, una caída de la contratación temporal y aún así tenemos 500.000 de afiliados más a la Seguridad Social que antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.
El Partido Popular avisa, esto empieza a parecerse al mandato de Rodríguez Zapatero. Elías Bendodo, coordinador general.
Sánchez está cayendo en el mismo error de Zapatero. Es lo mismo, negar la crisis. La semana que viene vendrá alguno de ellos a hablarnos de brotes verdes sin ninguna duda, ¿no?
Mal pronóstico, sin paños calientes desde la Asociación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo Amor es su presidente.
Han sido unos datos pésimos, unos datos nefastos para lo que suele ser un mes de julio.
La COE califica de preocupante la caída en la creación de empleo de julio e insiste en la necesidad de apoyar a las empresas.
Madrid suma 2.400 desempleados y pierde más de 2.000 afiliados a la Seguridad Social. Enrique Osorio, portavoz regional, ha optado por valorar el año completo con un diagnóstico más favorable que el de Francisco Aranda, de la patronal de los empresarios CEIM.
Medidas autoritarias de Sánchez, como la que ahora vemos, no se aplicaron en la Comunidad de Madrid. Nosotros pudimos tomar nuestras propias medidas. Se han creado 408.000 empleos en la Comunidad de Madrid. Yo me quedo con esa cifra.
Y esta actitud hostil contra las empresas tiene consecuencias graves. De hecho, la industria ha entrado en zona de contracción en el mes de julio y no se descarta ya una recesión en la segunda mitad del año.
El paro no lograba eclipsar los acuerdos del Consejo de Ministros del día de ayer ni el plan de ahorro energético del Gobierno, una estrategia que el Ejecutivo Regional no va a adoptar para lamento del presidente del Gobierno, Eva Prat.
Como un nuevo ataque a comerciantes y empresarios y una injerencia en sus competencias, así califica el vicepresidente regional el plan de ahorro energético del Gobierno. Dice Enrique Osorio que Madrid estudiará si puede recurrir el Real Decreto ante el Tribunal Constitucional.
Vamos a analizar seriamente el decreto desde dos perspectivas. Primero, si es constitucional, si no lo es, lo recurriremos. Y segundo, dentro de él, ¿qué es obligatorio para la Comunidad de Madrid? Todo aquello que sea obligatorio para la Comunidad de Madrid lo cumpliremos. Y si nosotros podemos actuar, no.
Osorio secundaba así la postura de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que en su cuenta de Twitter aseguraba que Madrid no se apagará para no generar inseguridad ni perjudicar al consumo y al turismo. Pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía esta petición atención a la Comunidad de Madrid.
Hacer un llamamiento a toda la clase política, a los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario.
Sí, comparte la posición de la presidenta Ayuso, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís.
Hay ciudades ahora mismo que viven del turismo, hay ciudades que viven de los monumentos y hay muchas empresas y muchos trabajadores que es ahora cuando hacen caja.
Recuerda Villacís que el consistorio ya aprobó hace 2 meses medidas de ahorro energético.
Del exterior, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, de Vladimir Putin, cumple hoy 160 días. Serán 6 meses de guerra, muerte y sufrimiento el día 22 de agosto, que ya casi está aquí. Está a la vuelta de la esquina. Y el gobierno español sigue dándole vueltas a la posibilidad de ayudar al país invadido, pero hay algunas dificultades. ¿Cuáles son? Rafa Cerro, buenas tardes.
Una pequeña dificultad.
Pero ya le puedo decir que los Leopard que están, que no se usan en Zaragoza desde hace muchos años, no es posible porque están en una situación absolutamente lamentable.
Una pequeña dificultad que invierte el concepto tradicional de peligrosidad del tanque. Dice la ministra, que, y lo ha dicho tal cual, que pueden ser peligrosos para el que los dispara. Ya no es peligroso para el que está delante del tanque, sino para el que está detrás. Pero ella va a hacer algo parecido a enviar armas o tanques o ayudar a Ucrania. Va a hacer esto otro.
Yo mañana por la mañana voy a visitar la embajada de Ucrania como una muestra de solidaridad absoluta de España con el pueblo ucraniano y allí pues iremos viendo qué ayuda efectivamente se puede dar.
Y todo liquidado y arreglado también. El buque Razzoni de Sierra Leona está llegando a Estambul, una ciudad de Turquía, que no es la capital, y se trata de que el cereal ucraniano efectivamente ayude a combatir el hambre en el mundo. Y una más, el regimiento Azov, que niega las acusaciones de ser neonazi y dice:
los
encontraremos donde estén, en los territorios ocupados de Ucrania, Rusia u otros países. Ucrania como Estado garantizará un castigo justo. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha anunciado este martes el comienzo de la evacuación obligatoria en las áreas de Donetsk que Rusia no controla y ha empezado la salida en el primer tren, en el que viajaban mujeres menores y personas mayores.
Hay más noticias en este día, en este martes 2 de agosto, que repasamos a las 8 y 7 minutos de la tarde en titulares con Jesús Clemente. El gobierno multará con hasta 3 millones de euros a quien difunda documentos secretos.
La ley de información clasificada incluye un régimen sancionador que puede alcanzar a los medios de comunicación. El anteproyecto aprobado ayer por el gobierno y en primera vuelta incluye además la imposición de multas de entre 50.000 y 3 millones de euros por acceder o difundir información secreta.
La reserva hídrica en España llega a la cifra más baja en 32 años.
El almacenaje de agua está a un 40% de su capacidad total. El Ministerio para la Transición Ecológica ha informado que la última semana, los embalses españoles han perdido 832 hectómetros cúbicos de agua.
2 de cada 3 presos de la banda terrorista ETA cumplen ya sus condenas en cárceles del País Vasco o de Navarra.
El Ministerio del Interior ha informado este martes del próximo traslado a cárceles del País Vasco de 12 presos etarras. Entre ellos se encuentra la pareja formada por Itziar Alberdi Uranga y Juan Jesús Narváez Goñi, detenidos en febrero de 2014 y condenados a 296 años entre los dos.
Los barrenderos de Madrid dejan de trabajar estos días por la tarde por el calor extremo.
El acuerdo ha surgido entre las empresas y los sindicatos tras la muerte de un empleado de limpieza hace unas semanas. Cada vez que se active alerta naranja, como hoy desde las 6 de la tarde, los barrenderos no trabajarán.
Estados Unidos mata con un dron en Afganistán al líder de Al-Qaeda.
Así lo ha confirmado esta madrugada el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La muerte de Ayman al-Zawahiri. En los últimos meses, el líder de Al-Qaeda había aumentado la producción de vídeos y se había trasladado de Pakistán a Afganistán. Hacía 10 años que no se tenían detalles de su paradero y ahora los talibanes condenan el ataque estadounidense que lo ha eliminado.
Alcampo compra a día 235 supermercados por 267 millones de euros.
Las comunidades de Madrid, Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Cantabria, Navarra y País Vasco son las afectadas. El traspaso incluye naves logísticas, contratos, licencias y empleados relacionados con dichos establecimientos.
Y la banca española, que termina el primer semestre del año con menos empleados y también menos oficinas.
Entre BBVA, Sabadell, CaixaBank, Santander, Unicaja y Bankinter han terminado los primeros 6 meses del ejercicio con un 9% menos de oficinas y con la plantilla un 4,7% inferior. Más de 700.000 personas se han visto afectadas por la ausencia de servicios bancarios presenciales. Todo ello, Javier, en un día en que la bolsa española española sube el 0,15%, apoyada precisamente por el sector financiero.
El tiempo, Elena Miñambres, ¿qué me cuentas?
Pues mira, si miramos por la ventana estaba la cosa bastante oscura.
Se está poniendo feo.
Que está cayendo en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, en el interior, esas nubes activas están repartiendo algo de agua y, como decíamos, también la temperatura ha sido muy elevada, 39-40 grados en un amplio número de localidades madrileñas del centro y el sur, pero claro, al llegar la tormenta ya sabemos que desciende esa temperatura del orden de 10 a 12 grados, así que también podemos decir que ha refrescado algo en esos momentos de tormenta, así que si van a salir de casa, cuidado porque nos puede sorprender algún chubasco tormentoso durante las próximas horas. Todo ello, como decíamos, con el aviso naranja que encontrábamos hoy en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid por valores de 39, 40, incluso 41 grados que se han localizado en Alcalá de Henares. Mañana bajan algo las temperaturas mínimas, no así la madrugada. Bueno. Cuidado que vamos a dormir mal, se van a llegar a alcanzar los 26 grados en Madrid capital. Pero bueno, todo poquito a poco irá descendiendo paulatinamente conforme avance la semana. Mañana aviso amarillo en la Comunidad de Madrid por temperaturas, pues todavía sofocantes, podríamos decir, porque de 40 a 38, bueno, pues todavía hace mucho calor.
Tampoco se nota demasiado.
No se nota nada.
Es más o menos esos 26 grados a lo que tenemos que tener el aire acondicionado a partir de ahora.
Pues sí, así que bueno, seguramente que haya más de uno que tenga que dormir con el aire acondicionado puesto.
Seguro que
26,
sí.
27, no menos.
Gracias, Elena Miñambres. 8 y 11 minutos, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues situación bastante tranquila en las principales carreteras de la comunidad, excepto en la zona más norte, la zona de las autovías hacia la sierra. Destacamos un accidente de salida en San Agustín de Guadalix, en la autovía de Burgos, y también las obras de la A6 que están afectando la circulación de entrada en Las Rozas y Majadahonda. Pueden tomar el carril Busbao, donde se ha habilitado la circulación libre para todos los vehículos en sentido a Madrid. Precaución con esas tormentas que comentabais en algunos puntos de la comunidad que pueden afectar a la circulación, y también con el calor, que a más de uno les pone más furioso de la cuenta al volante. Pedimos que sean prudentes y sean pacientes.
8 y 12 minutos, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Y 13 minutos de la tarde de este martes, suena sintonía de la economía bien enfocada. Javier Jorrín, ¿qué tal? Jorrín, ¿cómo lo llevas?
Muy buenas, pues deseando que caiga un poquito de tormenta, a ver si baja,
¿verdad?,
un par de grados la temperatura, porque está el día imposible.
Sí, el sábado a mí me cayó una y se agradeció un montón, ¿eh?
Sí.
Pero un montón.
A mí me pilló en el coche también,
¿sí?,
y cuando me bajé del coche dije, joder, qué gustito.
Sí, la verdad es que sí.
Que llueva un poco.
La verdad es que sí. Íñigo de Barrón, ¿qué tal, Íñigo? ¿Cómo lo llevas? No está Íñigo de Barrón todavía, en un momento se va a incorporar a esta tertulia económica, la economía bien enfocada, que tenemos muchos asuntos que tratar y que ponen suerte. Alejandro Baca, ¿qué tal, Alex? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi?
Cuéntanos.
Se acabó el idilio que los datos del empleo mantenían con la economía española. La creación del empleo se frena, el paro sube en 3.230 personas y la seguridad social baja en 7.366 afiliados por primera vez en 21 años. Esta noticia ha tomado por sorpresa al gobierno, primero porque llega en plena temporada turística y segundo porque los datos hasta ahora invitaban al optimismo. Pedro Sánchez ha querido evitar caer en el pesimismo y subrayar la eficacia de la reforma laboral.
el gobierno de España no va a caer ni en la euforia ni tampoco en el catastrofismo. Por tanto, lo que estamos viendo es una dinámica que se repite mes tras mes desde que se aprobó y se entró en vigencia la reforma laboral. Y es un aumento de la contratación indefinida, una caída de la contratación temporal y aún así tenemos 500.000 de afiliados más a la Seguridad Social que antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.
Estos datos rompen una serie de 16 meses consecutivos de reducción del desempleo desde marzo del 2021 e introduce un nuevo elemento de incertidumbre, por si ya eran pocos, la inflación, subida de tipos de interés, descenso del crecimiento económico. La vicepresidenta Nadia Calviño avisa, vienen curvas.
Vienen curvas y cuando vienen curvas lo que hay que hacer es justamente no perder la vista de la carretera y mantener firme el control del volante.
Los datos positivos los deja el paro juvenil, que sigue descendiendo. 12.604 personas menores de 25 años han salido de las listas del SEPE. Los negativos vienen del sector educativo. Los afiliados en ese campo cayeron en 115.528 trabajadores por el fin del curso escolar. El paro también aumentó, aunque levemente, en la agricultura y en la construcción y afecta frontalmente a los autónomos, con una pérdida de 10.422 autónomos, es decir, 350 autónomos al día, el peor dato de los últimos 13 años. Así lo analiza Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Nos viene una temporadita donde los datos de empleo no van a ser tan positivos como los que hemos tenido hasta el mes de julio de este año.
En cuanto a las comunidades donde más ha subido el paro, son Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid. Mejores datos, eso sí, deja el turismo. Según el Instituto Nacional de Estadística, el turista internacional ha gastado 9 millones de euros en junio. Esto supone un aumento del 271,3%, más del triple que el año pasado. Se debe al fin de las restricciones. En junio nos visitaron 7,5 millones de personas frente a los 2,2 millones del 2021. Los precios no han sido una barrera para que los viajeros consuman y el gasto medio por turista se situó en 1.205 euros y el gasto del día a día ha sido de 174 euros. Datos que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dice nos acerca a los niveles prepandemia.
Los datos son extraordinarios. Llevamos 6 meses con una intensa recuperación del sector turístico. Para que os hagáis una idea, en volumen estos 6 meses ya hemos superado los 30 millones de turistas internacionales. Eso supone un 80% ya del volumen prepandemia, pero en gasto estamos ya en niveles del 90% de prepandemia.
Y cada vez más turistas apuestan por las viviendas turísticas. Los datos publicados por la Asociación de Propietarios de Viviendas Turísticas reflejan que en Madrid los turistas generan al año un impacto económico de 940 millones de euros en la hostelería y comercio de los barrios. El gasto medio de los visitantes que pernoctan en este tipo de alojamientos es de 150 euros al día entre comercio, gastronomía y entretenimiento. Y para acabar, Javi, desde la OCU nos llega un listado de las cosas por las que no te pueden cobrar en un bar. No te pueden cobrar por pedir agua del grifo.
Vale.
Tampoco por el servicio de mesa o por el cubierto. Indican que es ilegal. Y lo que más nos interesa, el pan y el aperitivo, desde la OCU advierten que solo lo pueden cobrar si lo ha solicitado y si se indica el precio en la carta.
Pues yo que soy un panazas y que yo es que pido pan directamente, o sea que...
Te lo cobran siempre.
Por eso me lo cobran, claro que sí. Está Íñigo de Barrón ya por ahí, gracias Alex.
Nada.
Sí, aquí estoy.
¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo lo llevas?
Estupendo. La verdad que, bueno, yo estoy un poco más por la zona norte, entonces estamos con un poquito menos de calor que vosotros.
Qué bien, qué envidia, qué envidia. Bueno, no nos queda nada, Jorriña, a mí. Además, los dos nos vamos a ir a la zona norte, creo.
Tengo una gana de ir contigo, Íñigo, que vamos.
Vamos a buscar el norte.
Se está muy bien por el Cantábrico, sí.
Sí. Oye, esto de que nos contaba Alex de los bares, lo que no te pueden cobrar, el agua de... Bueno, el agua de grifo, hizo el gobierno obligatorio que tuvieras la opción de pedir agua de grifo en todos los bares, en todos los restaurantes, ¿verdad?
Así es, sí, salió hace cuestión de dos
meses.
Y yo, a mí, lo bueno, los bares hay veces que te miran con mala cara, ¿no? Si pides agua y ahora, bueno, pues ya está claramente especificado que te lo tienen que dar. A mí lo que me parece más curioso es lo del pan, ¿no? Que es verdad que en muchos sitios te lo ponen, que parece de cortesía de la casa, y luego te encuentras hasta dos euros por servicio, ¿no? Que bueno, ya está bien, ¿no?
Sí, ya está bien, Íñigo.
Sí, la verdad es que, en fin, yo creo que en ese tipo de cosas, así como que van fuera de los platos, cada vez hay más dinero, ¿no? Eso del cubierto, antes el agua, el pan, todas esas cosas, al final como van redondeando las cuentas, ¿no? Uno va pensando que va a pagar tanto y luego al final estas cosas le redondean mucho. A mí lo del agua me parece lo más importante y además soy bastante militante de eso y siempre intento pedir una jarra de agua y a veces me miran mal y me dicen, ¿pero usted quiere agua del grifo? Y digo, sí, claro, por supuesto. Es la que bebo habitualmente en mi casa también. Claro. Pero es verdad, esa mala cara que te ponen, yo creo que hay que romper esa dinámica de algunos sitios, porque realmente España tiene un agua muy buena, no quizás en todos los sitios, porque es verdad que la costa mediterránea puede tener algún problema, pero el resto del país tiene un agua buenísima y no hace falta para nada usar agua embotellada que genera muchísimos más de desperdicios y plásticos y todo esto, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Javier, hablemos de los datos de paro. He leído tu pieza en el Confidencial y venías a decir que después de mucho tiempo que la economía española o el mercado laboral español venía aguantando y ha sido este mes de julio cuando el mercado ha dicho... Hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí ha llegado, sí. Bueno, la verdad es que veníamos ya, ¿no?, en una coyuntura económica muy complicada y desde que comenzó la guerra, el mercado laboral español se había comportado de forma extraordinariamente positiva, ¿no? A todos nos estaba sorprendiendo un poco el ritmo de creación de empleo e incluso el ritmo de crecimiento económico, ¿no?, que van ambos aparejados. La semana pasada, sin ir más lejos, salieron los datos del segundo trimestre y el empleo iba a un ritmo muy elevado,
muy
¿no?
bien, sí.
Y rápidamente salió el gobierno a decir que ojo, que tuviéramos un poco de prudencia, porque ellos ya tenían los datos de afiliación de julio.
Nos olíamos algo, ¿no?
Claro, y ellos ya veían lo que se venía, ¿no? Que lo que se venía es una caída totalmente inesperada para el resto de la afiliación en el mes de julio. Hay que recordar que el mes de julio es el mes tradicionalmente pico del empleo en España, ¿no? Porque es cuando están trabajando en plena temporada alta todas las empresas del sector turístico, entonces tienen todos los trabajadores contratados,
claro,
¿no? A finales de agosto ya se empieza a observar como en algunas empresas y en algunas regiones ya empiezan a despedir un poco de trabajadores y, por tanto, hay veces que en el mes de agosto la afiliación es un poco inferior a la del mes de julio, que el mes de julio es el tope, ¿no? Entonces, sorprende tanto que la afiliación haya caído con respecto al mes de junio. Nos encontramos aquí varios fenómenos. Uno de ellos es que el mercado laboral cada vez es menos estacional y es más estable. Y esto no es tanto por la reforma laboral como porque el sector turístico está tendiendo a abarcar cada vez más parte del año y no solo centrarse en los meses de julio y agosto, ¿no?
Claro.
Entonces, las empresas este año se ha visto claramente...
La campaña ya empieza en Semana Santa, claro.
Claro, la Semana Santa ya prácticamente... Todas las contrataciones de Semana Santa ya se mantienen, ¿no? Que eso era algo que históricamente no pasaba. Históricamente se contrataba en Semana Santa y se despedía cuando acababa la Semana Santa y había ahí otros dos meses de valle, abril, mayo y todavía junio, hasta que volvían las contrataciones de verano. Ahora nos está llegando mucho turismo, sobre todo turismo extranjero, pero también nacional, en busca de playa y de buen tiempo, que con el cambio climático también se nota que en el Mediterráneo hay buen tiempo ya desde el mes de mayo.
Sí.
Y entonces eso pues hace que un poco el perfil de contrataciones haya cambiado. Y luego el segundo caso, la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral, tenemos que aprender cuáles son los nuevos patrones de comportamiento de la economía española después de la reforma laboral. Porque uno de los patrones es que ya no va a haber tantas contrataciones de temporada alta turística y tampoco va a haber tanta destrucción de empleo post temporada turística, ¿no? Yo auguro que después del verano los datos van a salir positivos porque no va a haber esa destrucción de empleo que siempre ocurre después del verano, ¿no? Vamos a tener que acostumbrarnos a una situación más estable en la que al principio del verano no tenemos esas contrataciones extraordinarias, ¿no? Y ahora lo estamos viendo en julio. Y por último, la coyuntura económica, ¿no? Vemos sectores que no tienen nada que ver con la estacionalidad del turismo, como es la industria, como es la construcción, como es una parte de la agricultura del sector primario, que están atravesando momentos complicados, y esto es claramente por la coyuntura, ¿no? Al margen del turismo nos vienen unos meses difíciles, porque con una inflación cercana al 11%, con continuas noticias y previsiones de crecimiento a la baja y augurios de recesión, pues esto acaba pasando factura a la confianza de los hogares y de las empresas, ¿no? y estamos viendo un desplome, hemos visto en julio un desplome de la confianza de los hogares, estamos por debajo de los niveles de la pandemia, estamos en niveles de cuando rescataron a España en el año 2012, y esto ¿en qué se traduce? En que las familias gastan menos, claro. Están ahorrando. ¿Nos estamos yendo de vacaciones? Sí, pero estamos gastando menos. Uh-huh. Sobre todo el gasto en restaurantes. La afiliación de los restaurantes ha sido muy mala en el mes de agosto y eso evidencia que nos estamos yendo de vacaciones, pero nos vamos a la casa del pueblo, o nos vamos a una vivienda de alquiler, o nos vamos a un hotel, pero intentamos hacer el mínimo gasto posible que vaya más allá del alojamiento.
Sí, el que salía a comer todos los días de sus vacaciones fuera o a cenar todos los días fuera, pues ahora si está en un piso de alquiler o en una casa de alquiler, pues eso, que se ahorra y come más días en casa.
Y si ha bajado a la playa, pues se hace un bocata en vez de ir al
chiringuito. Igual se lleva las latas de cerveza a la playa. Pues sí, esas cosas, claro. Que mucha gente hace. Íñigo, ¿cómo valoras tú los datos de paro? Cuéntame.
Sí, yo creo, coincido con el análisis que ha hecho Javier, desde luego. Y creo que aquí, bueno, lo que está en juego es lo que todo el mundo quisiéramos saber, es si esta caída, que es muy pequeña, yo creo que hay que tener muy en cuenta que es muy pequeña, y que si se baja el detalle de la afiliación por sectores, hombre, se ve que claramente la educación es la que ha tirado con 115.000 salidas. Esa solo ya es la que explica la situación, porque los demás, oye, ha habido un incremento importante, casi del 3% en actividades sanitarias, del 1,6 en el comercio, con 40.000 personas más, y del 1,6 también en la hostelería, con 23.000 personas más afiliadas, ¿no? Entonces, se ve claramente que lo que ha hundido todo ha sido el tema de educación. Entonces, yo creo que desde el punto de vista estricto económico no es una prueba de que entramos en la recesión, que yo creo que esta es la gran incógnita que todo el mundo quiere resolver. ¿Esto es el principio de una curva que va a hacer que va a ir cayendo y cayendo? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no va a haber esa caída abrupta que algunos vaticinan en octubre. Me parece muy difícil que ocurra. Ahora, es verdad que estamos en un momento de tal incertidumbre que provoca parálisis, como comentabais. Y la parálisis en las familias es eso, que se lleva el bocadillo a la playa en lugar de comer en el chiringuito, y la parálisis de una empresa es que no pide un crédito para no invertir porque no ve, claro, no ve cómo va a ser el final del año y el 23. Y yo creo que ahí vamos a andar probablemente, pues eso, en cifras ya mucho menos alegres que las que hemos tenido hasta ahora. Pero yo creo que no con unas caídas muy bruscas, ¿eh? Y bueno, oye, pues todavía estamos en una situación que, oye, pues en afiliados con 20,34 millones, que bueno, es una cifra muy importante, y con una caída incluso en el tema de los autónomos, que todavía pues es pequeña, ¿no? No hay una cifra tampoco que muy importante para este sector, que suele ser también muy sensible a toda la marcha de la economía, ¿no? Hasta ahora, pues eso, la caída de los autónomos ha sido muy baja. Bueno, yo creo que vamos a ir viendo un poco todo el tema, pero no sé, ese miedo que yo creo que se ha ido estableciendo en la sociedad, de que en octubre se acaba todo y viene una época muy terrible. Bueno, yo creo que no será así, pero bueno, en fin, en realidad nadie lo puede saber, porque nadie sabe qué va a pasar ni con el gas, ni con la guerra de Ucrania, ni con la recesión en Estados Unidos, ¿no? Que serán unos factores que marcarán muchísimo lo que nos va a pasar en el otoño y en el 23, ¿no?
Javier.
Respecto a esto que decía Íñigo, tenemos un buen espejo en el que mirarnos en Europa, que es Estados Unidos, porque como vamos con unos trimestres de retraso en la recuperación, en toda la fase inflacionista y demás, pues podemos prever un poco lo que nos va a pasar viendo a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ya entró en recesión, pero hay que desmitificar un poco la recesión porque ha sido una cosa relativamente leve, ¿no? En el primer trimestre del año su PIB se contrajo un 0,4% y en el segundo un 0,2%, ¿no? Entonces, bueno, pues técnicamente es una recesión, dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, pero en ningún caso esto implica destrucciones masivas de tejido productivo, ni de destrucción de empleo, ni nada por el estilo, ¿no? Está siendo una recesión más bien para purgar algunos excesos inflacionistas, que es lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces creo que tenemos que quitarle un poquitín el miedo y hierro a esa gran recesión. Yo creo que una grandísima recesión solo se produciría en el caso en el que hubiese un choque total con Rusia y se cortase el flujo de suministro de gas, ¿no? En ese caso, Europa lo pasaría mal y nosotros, por daños colaterales de toda la dependencia comercial que tenemos del continente, pues también lo pasaríamos mal, ¿no?
Claro.
Pero en una situación en la que la recesión está provocada principalmente por la inflación y por la lucha de los bancos centrales contra la inflación, lo normal sería que viésemos tasas similares a las de Estados Unidos de caída. Conviene recordar también que en Estados Unidos, a pesar de la destrucción de PIB, el empleo sigue tirando con fuerza y el país está clarísimamente en una situación de falta de mano de obra, donde prácticamente la totalidad de los estados de Estados Unidos, las empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, ¿no? O sea, estamos en una situación donde la caída de la actividad es muy leve y donde todavía existe un gran exceso de demanda sobre la oferta que hay. En este caso, oferta de trabajo, pero también oferta de materias primas, de bienes intermedios, ¿no? Entonces, es una situación a la que no estamos acostumbrados porque las últimas crisis, sobre todo la del 2008 y la del coronavirus, fueron muy profundas, pero no da la sensación de que ahora nos vayamos a enfrentar a ese escenario, repito, salvo que en Rusia le dé por hacer una guerra comercial total a Europa. En ese caso, nos cambiaría
Es lo que ha dicho hoy Nadia Calviño. Bueno, que en realidad lo lleva repitiendo ya desde hace bastante tiempo. Cuando se le pregunta por previsiones que se revisan una vez, que varían, que cambian, qué tal, dice, es que mientras esté pasando lo que está pasando en el este de Europa, mientras la invasión de Rusia sobre Ucrania continúe, es imposible predecir lo que va a pasar. O sea, le preguntan, ¿entraremos en recesión? Pues dependerá de cómo vaya lo de Ucrania.
Claro, es imposible, pero lo que sí que podemos hacer es un diagnóstico acertado de qué es lo que está pasando, ¿no? Y al tiempo que es cierto, ¿no?, que la demanda de los hogares se está conteniendo por la elevada inflación y eso tira hacia abajo del PIB, pero hay otros factores que están tirando hacia abajo del PIB, que es por una escasez de oferta. Por ejemplo, una parte significativa de los contratos que están sacando las administraciones públicas con cargo a los fondos europeos del Next Generation se están quedando sin empresas que vayan a esos contratos. Y el problema es que las empresas que habitualmente van a contratos de obra pública ya están saturadas y no encuentran mano de obra, no encuentran personal y en muchos casos tampoco encuentran materiales como para efectuar esas contrataciones, ¿no? Y por lo tanto, no van y se quedan desiertas. Entonces ahí tenemos un efecto de ralentización sobre el PIB que no es por ausencia de demanda, sino todo lo contrario, por ausencia de oferta, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta para desdramatizar un poco la situación.
Iño.
Sí, a mí, vamos, sobre este tema, lo que me han comentado recientemente estos días es que, efectivamente, hay empresas que prefieren no pedir préstamos de Next Generation, que ellos también les obligan en parte a realizar inversiones porque no ven el futuro, o sea, porque prefieren acabar este año sin despidos, sin grandes problemas, pero sin asumir más riesgos.
Virgencita, pues, que me quede como estoy, ¿no?
Sí, o sea, ellos dijeron, oye, lo hemos pasado muy mal ya en la crisis anterior, bueno, salimos con los ERTEs y tal, pero nos ha costado mucho, la del 12 también lo pasamos muy mal. Entonces, hay una paralización, efectivamente, como decía Javier, o sea, una paralización de la falta de visibilidad. Esto es el tema más terrible que va calando día a día, creo yo, que, y claro, obviamente, el origen de esto es un poco Rusia, que nadie sabe qué tiene en la cabeza Putin y cómo va a utilizar sus armas, tanto bélicas como las comerciales o las energéticas, y esto provoca eso, que incluso no se usen. O sea, hay administraciones que no encuentran empresas que quieran los fondos Next Generation. Y esto es terrible, en el fondo, la verdad. O sea, también son muy complicados. También ha habido mucha crítica porque son terriblemente complejos para utilizar y para poderlos asignar a las empresas. Pero hay también un cierto temor. Entonces, prefieren ganar menos y arriesgar menos.
Claro. Como siempre hablamos de y hacemos un poco la comparativa entre la crisis financiera de hace una década y lo que está pasando ahora, claro, estaba pensando yo ahora, hay una generación de personas, de trabajadores, de autónomos, de empresarios, que en cuestión de muy poco tiempo, porque ha pasado muy poco tiempo, han vivido dos situaciones muy complicadas y les queda tiempo por delante. Me refiero a una persona que en 2012 tuviera una empresa que las estaría pasando de aquella manera y tuviera, ponle, 40 años, hoy tiene 50, ya ha vivido dos situaciones tremendamente complicadas y le quedan unos cuantos años por delante de trabajar hasta que se pueda jubilar. Claro, es que hay una generación que ha pasado dos, vamos, ha pasado una y está pasando otra. Muy, pero que muy preocupantes, ¿eh?
Sí, y esto se observa muy bien el pesimismo que hay en los países que estuvieron muy golpeados por la crisis de, claro, de 2008-2012. En los datos de las encuestas que hace la Comisión Europea de Confianza, tanto en las empresas como en los consumidores, ¿no? Para medir un poco, para pulsar la sensación de la calle, ¿no? Y, por ejemplo, en cuestión de los consumidores, el balance de consumidores optimistas menos pesimistas, prácticamente en los últimos 15 años en España no ha estado en positivo más que unos pocos meses, cuando en otros países de Europa está en positivo de forma recurrente cuando hay crecimiento económico, ¿no? Y esto lo que te está mostrando es ese pesimismo que tenemos como consecuencia de lo mal que se ha pasado en España, sobre todo por la crisis financiera, ¿no? Y entonces el pesimismo cotiza al alza y esto influye en la crisis económica, ¿no? Porque retrae muchas decisiones de consumo y de inversión de hogares y empresas. Con esto tenemos que jugar y esto lo tenemos que tener en cuenta, pero históricamente todas las crisis que ha habido en España no han sido ni tan largas ni tan profundas como estas dos últimas, ¿no? Bueno, pues la crisis de 2003, que fue la última gran recesión que vivió España antes de la del 2008, pues fue una crisis corta, de la que el empleo se recuperó muy rápidamente y en menos de dos años el país estaba creciendo a toda velocidad otra vez, ¿no? Esto es lo normal. Lo normal de las crisis son esas, ¿no? La crisis de 2008 fue una cosa totalmente extraordinaria y fue consecuencia de dos décadas de acumulación de desequilibrios económicos y sobre todo financieros, como bien conoce Íñigo. No estamos ni de lejos en esa situación. Los hogares están muy saneados. Las empresas están relativamente saneadas y es cierto que los estados están un poco son un poco más vulnerables con una deuda pública muy elevada, pero que se puede controlar gracias a la acción de los bancos centrales, ¿no? Claro. Hemos aprendido que los bancos centrales tienen que ayudar a que los estados puedan financiarse a tipos de interés relativamente bajos. Entonces, nada apunta a que vayamos a tener una crisis tan profunda como aquellas. Porque no hay que purgar mucho tejido productivo porque se haya acumulado un exceso de demanda. Claro,
no hay tanto que corregir.
Basada en crédito, efectivamente, no hay tanto que corregir. Entonces, como ahora no tenemos el colesterol tan alto, pues puede que con unos trimestres de dieta, ¿vale? De dieta, pero no una dieta muy estricta, podamos superar esta situación, ¿no?
Es un ejemplo. Apuntar que efectivamente han vivido dos crisis, la de la pandemia, pero ojo porque no sabemos si entramos en esta otra, ¿no? Que bueno, con muchos refuerzos, como comentabais, y mucho más fuertes y mucho más unidos dentro de los países de la Unión Europea, pero bueno, como entremos en otra, bueno, pues en fin, no sé, ¿no? Bélica, climática, como en la que estamos, acabaría siendo la tercera para esa generación que tú decías, ¿no? Javier, entonces realmente es impresionante. Y es un poco lo que yo creo que está detrás de ese pesimismo tan profundo. Claro. El que haya, el que vivamos como de sobresalto en sobresalto y en ya pues en una década yo creo que son casi tres crisis más que dos, ¿no? Y eso realmente, pues bueno, hace mella. Y sobre todo, en fin, no quiero ser pesado, pero hace mella en esa incertidumbre, ¿no? Y en ese no querer apostar mucho, prefiero quedarme como estoy, ¿no? Yo creo que eso es eso, y luego en los jóvenes obviamente provoca una desazón política y una falta de vinculación con las instituciones y con la sociedad muy grande, que es un problema también importantísimo, aunque no sea de números económicos estrictamente, pero yo creo que es un problemón gigante que también existe, ¿no?
Me gustaría saber vuestra opinión, conocer vuestra opinión acerca de las medidas para el ahorro energético aprobadas ayer por el gobierno, de limitación de los aires acondicionados. Ayer en Moncloa ya estaban a 27 grados, nos contaba Noelia Ontoria, nuestra cronista del gobierno, que estaba por allí, y decía que ya tenían el aire acondicionado puesto a 27 grados.
La semana pasada el Ministerio de Hacienda, que dio un briefing a periodistas para explicarnos bien cómo van a funcionar los dos nuevos impuestos a la banca y a las energéticas, se están tramitando ya en el Congreso, y el Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá ya estaba a 27 así. Grados de temperatura. Hacía un poco de calorcito ahí, estábamos, sí, ¿no?, todos los periodistas en una sala cerrada. Había ahí calor humano.
No sé qué os parecen esas medidas. También está la iluminación de las ciudades, de los edificios, que por cierto, ante eso, ante el asunto de la iluminación, Isabel Díaz Ayuso ha salido hoy en tromba, ha puesto una serie de tuits y ha dicho directamente que Madrid no se apaga, que si Sánchez quiere recortar, que recorte de los 22 ministerios, que esto no se va a apagar y no se van a apagar las luces, que la Gran Vía es lo que es porque por las luces de los comercios, de los musicales, etcétera, etcétera, pues que los monumentos de Madrid van a seguir. No sé cómo lo veis vosotros, ¿qué os parecen estas medidas?
A mí me parece que necesitamos hacer un ahorro energético y creo que la administración pública tiene que ser el primero, no solo en hacer el ahorro, sino en dar ejemplo. Creo que entre todos tenemos que concienciarnos de que este invierno, vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y cuanto antes nos concienciemos, creo que va a ser mejor para todos. Socialmente creo que va a ser más sano para la mentalidad colectiva. Si en algunas zonas muy turísticas existe algún problema porque esto detrae actividad económica o detrae llegada de turistas, pues siempre se puede hacer un estudio de cuáles son esas zonas y establecer situaciones diferentes para zonas residenciales y para zonas turísticas, ¿no? Se me ocurre, o sea, creo que hay formas mucho más sencillas de hacerlo que tenga que ser cierre total o apagado total, sí, o encendido total, ¿no? Creo que hay formas más sensatas de hacerlo y con más sentido común. Pero a mí me parece bien que las administraciones públicas vayan por delante, ¿no? Porque si la administración pública no hace un esfuerzo, es imposible pedírselo al sector privado, ¿no? No lo haría en ningún caso. Claro. Y esto es imprescindible, no es una cuestión de una decisión voluntarista del presidente del gobierno o del Consejo de Ministros, ¿no? Es una decisión también impuesta desde Europa, que además a España nos ha dado la autorización de que el ahorro sea solo del 7% y no el 15% como el resto del continente. Uh-huh. Y es que sencillamente hay que hacerlo. Esto no es una cuestión de preferencias, sino de que el suministro energético a la Unión Europea está ya cayendo, no hace falta que nos esperemos al otoño, ya está cayendo. Rusia corta permanentemente el gas a algunos países que no les pagan en rublos y también está frenando recurrentemente el flujo de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream, y entonces la única forma de adaptarnos a esta situación de menor oferta es bajando la demanda, no nos queda más remedio. Y después de todo lo que ha pedido de solidaridad España al continente europeo durante los últimos meses y años, sería incomprensible que ahora no hiciésemos nosotros también el esfuerzo, o un esfuerzo un poco menor, pero un esfuerzo que nos piden nuestros socios, ¿no? Creo que además esto le va a ir muy bien a la Unión Europea, porque que los países que tradicionalmente hemos venido pidiendo ayuda financiera ahora arrimemos el hombro va a ayudar a cohesionar socialmente al continente, a la Unión Europea, al proyecto común.
Íñigo.
Sí, yo coincido que esto, o sea, lo primero que hay que ser muy consciente, y yo creo que todos los políticos deberían serlo antes de empezar a lanzar frases muy rotundas, muy redondas, muy fuertes, como esto de que Madrid no se apaga y todo esto, es que esto no es una voluntad de ningún gobierno de ningún país. Esto es un problema europeo y la presidenta de Europa, que pertenece al Partido Popular Europeo, Ursula von der Leyen, ha dicho que hay que reducir drásticamente el consumo. Entonces esto deberíamos sacarlo por una vez del debate político y empezar a discutirlo con la mayor lógica, tranquilidad y sentido común, que yo creo que se está echando en falta. El presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, ya dijo en principio que estaba de acuerdo con estas medidas, que le parecían lógicas, al margen de que se puedan discutir algunas de ellas o algunos detalles de ellos en algunas circunstancias. Pero en la línea general, lo dijo que estaba a favor. De hecho, la comunidad autónoma de la Xunta de Galicia también está aplicando medidas de recorte y ha prometido medidas de recorte energético. Y, por supuesto, que Madrid lo va a tener que hacer, sin ninguna duda, ¿no? O sea, que yo creo que esto sería bueno aplicar el sentido común. No se pretende dejar las calles a oscuras, como en las películas apocalípticas, ¿no? En las que todo esté apagado y no haya nada encendido y tal. Yo creo que también nosotros debemos ser conscientes del enorme derroche. Cualquiera que haya ido por la calle, por la noche, por Madrid, ha podido ver los edificios vacíos iluminados. Que a mí esto me ha llamado la atención. Muchos de ellos de empresas privadas, ¿no? Que están iluminados enteros. Y ves que no hay nadie, ¿no? 8, 9, 10 de la noche y te preguntas qué hace iluminado ese edificio de 12 plantas, ¿no? Bueno, yo creo que hemos despilfarrado la energía sin cuidado y ahora vienen las medidas. Es verdad que algunas pueden ser más o menos incómodas, esos 27 grados. Bueno, yo creo que realmente, si somos conscientes de que hay un problema enorme, hay un problema que se llama una guerra y un problema que se llama una falta de suministro, pues obviamente nuestra vida va a empeorar un poco, pues sí, claro. Pero yo creo que tenemos que ser razonables y que es muy poco lo que va a empeorar, ¿no? O sea, creo que no nos podemos quejar por ni los 27 ni los 19 grados en casa, en invierno. Creo yo que somos una sociedad, pienso, demasiado acomodada, demasiado exigente en todo. Y bueno, oye, porque vengan un poco mal dadas, que ojalá sea esto todo lo mal dado que tengamos que aguantar, pues ojalá. Yo creo que efectivamente somos una sociedad que despilfarra. Y yo pienso que estas normas europeas lo que vienen es a evitar los despilfarros. Y desde luego España no puede bajar ni un ápice ese 7% que se ha comprometido, e incluso debería superarlo, creo yo, que podría superarlo y dar una imagen, como decía Javier, muy positiva para el resto de los socios europeos, reduciendo sensiblemente su consumo. Y desde luego, y por supuesto, el primero de todos, la administración. Esto aquí no hay ningún vuelta de hoja, que tienen que dar ejemplo con la reducción drástica en todos los edificios públicos de la administración, del Estado, autonómica y municipal, ¿no? Todas las administraciones deben estar como una sola persona en esto, ¿no? Pero bueno, creo yo que las sociedades, no creo que esto sea motivo de crispación, ¿no? No lo veo, ¿eh? Creo que es de sentido común que los tiempos cambian y que todos tenemos que modificar un poco nuestros hábitos de vida, ¿no?
Oye, ¿conocisteis a Emilio Antiveros?
Sí, qué lástima, sí. La verdad.
Que nos ha dejado en el,
yo lo conocí bastante,
en el día de ayer.
Tenía bastante amistad con él, bueno, porque trabajaba mucho con El País y porque estaba mucho, sí, por allí. Pero bueno, ya desde mis tiempos en Expansión, ya ahí empecé a tratarle. Uh-huh. O sea que,
un referente, ¿no, Íñigo?
Sí, o sea, para mí, vamos, fue un disgusto importante y una pérdida, porque era una persona que trató siempre de difundir los temas económicos de manera comprensiva para la gente. Y sin dogmatismos y tal, él intentaba siempre que se pudieran entender los asuntos económicos más, sí, difíciles. Y eso es muy importante, muy, muy importante para que la sociedad también comprenda lo que está pasando y que pueda reaccionar ante, bueno, pues ante temas financieros, como fuera, sí, crisis financiera o cualquier otra, ¿no? Y luego siempre atendía a los periodistas.
Sí.
No sé, Javier, sí, contigo también así, pero vamos,
sí, yo, sí, es que
me acuerdo de llamarle siempre y siempre te devolvía la llamada, te intentaba aclarar una cuestión si le preguntabas, y eso también se agradece mucho en esta profesión.
Desde luego.
Sí, y además fue fundador de una empresa de consultoría, de AFI, que fíjate que es difícil, la competencia con otras grandes empresas y firmas internacionales, ¿no? Porque una de las cosas más importantes de Ontiveros es que él consiguió dar pasos muy importantes para el desarrollo de los mercados financieros en España, ¿no? Esto es clave para el desarrollo económico de un país, que las empresas tengan vías de financiación más allá del crédito bancario, ¿no? Y él esto lo entendía muy bien e impulsó mucho desde AFI y desde su posición de cercanía con el poder en muchas ocasiones, aunque nunca fue el ministro de Economía, que seguramente que lo hubiésemos necesitado. Y entonces, bueno, más allá de la contribución a los periodistas, que para nosotros fue muy importante, la contribución para el país, ¿no? Una parte significativa del desarrollo del mercado de capitales se lo debemos a su divulgación en los círculos de poder y entre las empresas desde su posición en la consultora AFI.
Pues que descansen. Yo conozco gente, unos cuantos, que han pasado por AFI y...
Es que ha sido cantera de economistas, sí, ¿no? Sí, muy importantes de este país.
Sí, sí. Y además de hablar maravillas y de salir encantados, no les ha ido nada mal.
Nada mal.
Nada mal les ha ido.
Tenía gran nivel...
La verdad.
Que le pregunten al actual secretario de Estado de Economía, ¿no?
Por ejemplo. Que descanse en paz, Emilio Ontiveros. Que pues sí. Javier Jorrín, Íñigo de Barrón, que ha sido un placer, como siempre, ¿eh? Javier, ya no te queda nada.
Muchas gracias. No nos queda nada. Vamos a visitar a Íñigo en un par de semanas.
Disfruta del norte, Íñigo.
Muy bien, gracias.
Un abrazo
ánimo
fuerte.
Para vosotros también.
9:10 de la tarde. En un momento, Javi Corbo y Madrid Trabaja.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Ocho minutos nos quedan, vamos fatal de tiempo. Javi Corbo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mar Domingo.
Se te ha acabado lo bueno, ¿no? Se te ha acabado lo bueno, se te ha acabado lo bueno. ¿Has disfrutado?
Se acaba pronto, se acaba pronto. He desconectado mucho, o sea que puedo decir que sí.
¿Sí? Bueno, pues nada, enhorabuena por desconectar y por, bueno, enhorabuena en general.
Gracias, gracias.
¿Que por dónde empezamos? A ver, por la convocatoria de oposiciones para técnicos de Hacienda, si no me equivoco.
Sí, porque además es un número bastante importante de vacantes las que oferta esta convocatoria de oposiciones, un total de 749 plazas, aglutina tanto la oferta de 2020 como la del año 2022, de ahí que esta convocatoria sea más numerosa que en años anteriores. Para poder participar, entre otros requisitos, se requiere contar al menos con un título universitario como nivel formativo. Son muchas plazas, no suelen ser procesos a los que se presenten muchos candidatos, de hecho el ratio de plazas por aspirante no suele ser muy elevado, pero sí que hablamos de oposiciones duras y que requieren de muchas horas de estudio. Escuchamos a Antonio Lucena, portavoz en el Consejo General de Gesta.
Son oposiciones, consideramos, bastante duras. Bastante duras, es un temario muy amplio, 84 temas, tanto de derecho civil, mercantil, economía, derecho administrativo y constitucional. Y también no hay que olvidar lo fundamental, el derecho financiero y tributario, que son 38 temas, más evidentemente toda la contabilidad y las matemáticas financieras, y es toda la contabilidad financiera, o sea que es un temario bastante amplio y exigente y evidentemente no puede ser de otra manera.
Son muchos temas, muchas las especialidades, por lo tanto requiere de mucha dedicación para poder superar este proceso de selección. Hay todavía unos días de plazo por delante, hasta el día 12. y deberán superar una fase de oposición que está compuesta por tres ejercicios. De hecho, algunos de ellos tienen hasta dos partes. Además, superada esa fase de oposición, todavía deberán también superar un curso selectivo, aunque esto nos dicen que ya superada esa fase de oposición, pues ya está prácticamente hecho esa plaza.
Ya ha pasado lo peor, como se suele decir. Más eso oportunidades es. De empleo público, Javi, en este caso para científicos en la Administración General del Estado.
Sí, ya últimos días para optar a estas 450 plazas para una convocatoria en la que hay oportunidades para el CIEMAT. Para organismos públicos de investigación estaría el CIEMAT, el ISTI, el IAC y luego el más conocido, el CSIC. De hecho, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el que aglutina un mayor número de plazas. Escuchamos a José María Martel, es el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC.
En realidad hay una variedad muy grande de perfiles, igual que en el CSIC tenemos un montón de perfiles científicos y de institutos. Arqueología, historia, biodiversidad, desarrollo embrionario, cáncer, vulcanología, matemáticas, física teórica, galaxias. Es decir, la variedad es tan grande como la de los institutos que conforman el CSIC. La mayoría de los institutos tienen plazas asignadas, incluso hay plazas que están asociadas a distintas opciones, de tal forma que luego los propios candidatos puedan elegir cuál de los institutos de los que ofrecen tienen esas plazas.
Ha abierto un plazo, nuevo plazo de inscripción para prácticas en la Comisión Europea.
Sí, de hecho, Mardo, el que no conozca este programa de prácticas es que no ha escuchado nunca Madrid Trabaja,
es verdad,
porque es un clásico y todos los años lo tratamos porque se trata de una gran oportunidad para continuar la formación, adquirir experiencia y conocer desde dentro cómo funciona un organismo como es la Comisión Europea. A lo largo del año se suelen realizar dos llamamientos y este sería para comenzar las prácticas en marzo de 2023, como nos explicaba Yanis Birbilis, es el portavoz de la oficina de la Comisión Europea aquí en Madrid.
Tenemos dos periodos de prácticas en la Comisión Europea. El primer periodo es de 1 de marzo hasta finales de julio y el segundo periodo es desde el inicio del 1 de octubre hasta finales de febrero del año siguiente. Así que hay también dos posibilidades para enviar la candidatura y para el periodo de marzo 2023 la candidatura ya está abierta ahora y dura hasta finales de agosto.
Hasta el día 31 de agosto está abierto el plazo de inscripción y los principales requisitos son estar en posesión de una titulación universitaria y además tener un alto nivel de idiomas porque solicitan altos conocimientos de inglés, francés o alemán.
Más ofertas, Javi, por ejemplo, para trabajar en el sector logístico.
Hay hasta 1.500 plazas en esta oferta. Puestos de trabajo que gestiona Adecco a nivel nacional para trabajar en este sector y prácticamente la mitad están en nuestra región o en provincias limítrofes como pueden ser Toledo y Guadalajara. Hablamos, por lo tanto, de unas 750 vacantes que están a nuestro alcance en distintos puestos, carretilleros, mozos de almacén y preparadores de pedidos. Jorge Fernández Cañete es director de Desarrollo de Negocio de Adecco.
Los perfiles que ahora mismo estamos necesitando son carretilleros que tengan experiencia en el sector de logística. Evidentemente, al ser carretillero necesitamos que tengan la certificación en maquinaria, porque al final es algo necesario. Luego también necesitamos mozo de almacén, que se encarguen pues del picking, packing, paletizado, empaquetado de la mercancía. Y luego también preparadores de pedidos con experiencia en radiofrecuencia, carga y descarga y ubicación de mercancía. Estos son los tres perfiles que ahora mismo necesitamos como agua de mayo, porque es verdad que...
Como agua de mayo, ¿no?
Sí, es verdad que son perfiles deficitarios que nos está costando cubrir.
Y terminamos, Corvo, con más oportunidades de empleo, con más de 100 puestos de trabajo, ¿no?
Sí, para manipuladores de alimentos en Pinto. No sé, Mardo, si te gusta el sushi.
Mucho.
Porque esta es una oferta para manipular el salmón, para la carga y descarga del producto, para el empaquetado también.
No podría
realizar esas piezas de sushi. Además, es un puesto de trabajo para trabajar durante la campaña de verano, aunque con opciones después de continuar y de incorporación definitiva a la plantilla.
Sí, me costaría ver cómo está pasando por delante de mí el
igual te
salmón
echarían antes
y el
de tiempo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No duraría yo mucho en ese puesto de trabajo, la verdad. Javi García Corbo, Madrid Trabaja. Un abrazo, un placer como siempre.
Buena semana y buenas vacaciones.
Buena semana, hasta la semana que viene. Nosotros lo dejamos aquí. Estamos llegando a las 9 de la noche. A las 10, ya saben, pueden ustedes seguir informados en los boletines informativos de Onda Madrid. Los del Enfoque volvemos mañana, como cada día, a las 7 en punto de la tarde. Que descansen. Adiós.